Buenas noches a todos. Una vez más, acá estamos en Río Revuelto Club y Más, un espacio para parar un poquitito la pelota, tomar un poquito de aire y perspectiva y empezar a analizar, seguir cuestionando todo lo que va ocurriendo, desafiarnos a mirar las cosas de una manera que nos deje en un lugar distinto de como estábamos al comienzo, tratando de ver lo que pasa en este mundo lleno de malos entendidos, de absurdos y también de algunas esperanzas, por qué no decirlo de vez en cuando. Y seguimos en este ciclo con este trajín, este año tan intenso, ¿no? De novedades, de tendencias, de ideas que pugnan por ordenarse, por salir, por encuadrarse de alguna forma y ayudarnos a que este pensamiento del mundo siga semana a semana progresando, derramándose en instancias proyectuales, en decisiones que uno pueda llegar a tomar, dándole ese aire de criticidad en un sentido del cambio necesario, de lo dramático que muchas veces adquiere como carácter. Estamos últimamente aproximándonos o delimitando algunas características de este bagaje filosófico que se constituye como la descripción de lo estructural, y hay que decir que muchas veces cuando observamos lo que ocurre en la semana vamos obteniendo más y más evidencias o datos. Y estamos con una Trasmi, estamos en directo en realidad con nuestro corresponsal
desde lo estructural.
¿Estamos bien, Pau, en la Trasmi? Bueno, seguimos adelante. Estos son los gajes, sí, y de la contrahegemonía. Seguramente alguien nos quiere interferir, nos quiere obstruir nuestra salida al aire. Bueno, decía que están pasando un montón de cosas, como siempre, muy interesantes, y la idea es que tratemos de compartir entre todos y de intentar formular algunas ideas, algunos postulados para ponernos a prueba entre nosotros. A mí me gustaría comenzar este disparador inicial invitando a focalizarnos un poquito o en prestar cierta atención a lo que tiene que ver con esta dualidad que hace unos jueves trabajamos un poquito, que es la contraposición entre conservación y regeneración. Me gustaría sumarle a esa tensión que yo creo que cada vez más se va constituyendo como uno de los ejes de conflicto más espectaculares de la cultura contemporánea y a la vez más novedosos genuinamente por diseño. Estamos hablando de un cambio monumental en la cultura en donde el proceso regenerativo puede ir adquiriendo una nueva magnitud, una nueva escala, y lo que es un proceso orgánico ya bastante remanido se convierte, empieza a intervenir o a afectar las consideraciones de estrategias posibles a un nivel orgánico superior, es decir, al nivel del individuo, un nivel que fíjense que estaba a mitad de camino entre dos escalas de regeneración, como la organizacional o institucional, que tiene sus procesos regenerativos, y el nivel orgánico más micro, que también tiene su regeneración. Ahí hay un margen también que se supone que faltaba hacer una apuesta regenerativa o por dónde pasaría una regeneración estratégica. Y a mí me gustaría ensayar una hipótesis de por qué hay estos anticatalizadores o estos retardadores de el arribo o el desarrollo de la regeneración a nivel individual, y quiero hablar de lo que significa del rol del sacrificio históricamente, culturalmente, en términos de el costo que se tiene que pagar. Es una especie de impuesto de impuesto, autoimpuesto y también impuesto desde afuera, ¿no? Es un, en todas las acepciones posibles, en donde el concepto de sacrificio es meticulosamente incorporado, injertado en nuestras visiones desde que somos chicos, y forma parte, ese componente y esa predisposición a lo sacrificial, forma parte de cada vez más nichos de resistencia de lo conservacionista, porque el emergente de la regeneración, y vamos a decirlo que lo estructural habilita a la regeneración, porque cuando uno domina la estructura, la regeneración no es otra cosa que una implementación activa de las acciones que reparan la estructura. La regeneración y la estructura van de la mano, entonces el emergente de la estructura habilita la regeneración. Y la regeneración pone en cuestionamiento todo lo que necesitaba del sacrificio. Tenemos que pensar cuál es el efecto de ese haz de luz incidente en el cuerpo de lo sacrificial a partir de la posibilidad de la aproximación regenerativa, y yo diría regenerativa porque viene de lo estructural, pero en la faceta más estrictamente regenerativa de lo estructural. En resumen, ¿qué pasa cuando empezamos a observar desde el punto de vista de lo estructural y de la ausencia o de la latencia, la retención de procesos regenerativos? Empezamos a advertir un protagonismo cada vez más inquietante de las fibras sacrificiales de nuestra cultura. A la luz de la posibilidad de regenerar, ciertos gestos que tenemos incorporados muy naturalmente, que forman parte de nuestra vida, que forman parte de nuestra manera de entender nuestra vida y el mundo y las cosas, adquieren de repente un carácter siniestro, un carácter explícitamente sacrificial, como una especie de ritual primitivo, en donde lo sacrificial queda expuesto, queda evidenciado. Y la luz, el haz, la polarización que deja en evidencia los componentes sacrificiales de cada una de nuestras prácticas culturales, yo propongo que sea la luz de la regeneración. Cuando uno le apunta a una práctica, a una subcultura, con la luz, con el principio regenerativo, puede hacer visibles los componentes, las fibras sacrificiales. Y ahí es donde el pacto de muerte de esta cultura se hace quizás más evidente. Con esa pequeña propuesta, con ese disparo, porque vamos a ver a lo largo de un montón de materiales y de cuestiones preparadas para esta reunión, seguimos avanzando o intentando hacerlo al menos desde el punto de vista de sumar elementos de descripción teórica de toda esta nueva, todo este nuevo sistema o esta nueva geografía de ideas que nos propone este Club y Más. Mi nombre es Carlos Labañino y estoy con Pablo Marajovsky en la Trasmi, con un corresponsal mágico también ahí que quizás va a venir a visitarnos de nuevo, ¿no? Y con todos ustedes es un gran placer esta noche. En esta noche caliente, pero una de las últimas noches del año que vamos a juntarnos acá para pensar el mundo y tratar de estimularnos. Y como siempre, Laura Marajovsky y Greta Struminger, espadas de la interpretación y la búsqueda cultural. ¿Cómo les va, chicas?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, hoy yo quiero, les tengo una propuesta para hoy la noche, quiero repasar con ustedes, hacer un repaso crítico de, bueno, algunos nuevos enfoques que están surgiendo desde el ámbito de las neurociencias, que para mí son de particular interés porque tienen algunos ejes ideológicos en común que son interesantes para debatir y que son también bastante polémicos. Básicamente, como para ubicarlos un poco, antes de hacer un recorrido muy rápido por algunos materiales, algún conjunto de materiales. Bueno, un poco para que tengan idea, estos materiales tienen el siguiente eje. Un importante deslindamiento de responsabilidad del hombre respecto de sus actos. También ponen en tela de juicio el tema de la libertad de albedrío y una naturalización muy importante de prácticas bastante nocivas, de conductas como por ejemplo la corrupción, la mentira, ese tipo de cosas. Bueno, Dani, vos incluso hace unas reuniones hablabas de, o creo que vos eras el responsable de haber acuñado el concepto de sociedades de responsabilidad limitada, o habías hablado del concepto de responsabilidad limitada. La verdad que a mí me gustó mucho y me inspiró porque, bueno, me parece que quizás se pueden pensar un poco en relación a estas cuestiones. Eso. Bueno, les cuento. Primero, les voy a hacer referencia a una nota que salió publicada en el New Scientist, una publicación científica norteamericana, que plantea la siguiente noción, la corrupción como algo intrínseco en la naturaleza humana, o sea, las prácticas de corrupción analizadas a nivel estatal y también a nivel individual. Bueno, básicamente hablan de varios procesos dentro de esto, pero hablan fundamentalmente de algo que denominan ellos como miopía moral. Esta miopía moral la describen como afectada por dos variables fundamentales. Por un lado, el tema del poder. La tesis que ellos sostienen es que el poder corrompe indefectiblemente, mediante una serie de investigaciones que hicieron, un juego que plantean, que ahora les voy a contar un poco en qué consiste. Y después otra pata muy importante que fomenta esta especie de miopía moral, esta distorsión que se genera en el individuo para justamente recaer en estos actos de corrupción, la distancia psicológica, lo que ellos denominan distancia psicológica. La tesis en torno al tema del poder quizás es algo un poco cliché, un poco estereotipado, pero sin embargo es interesante mencionarlo. Ellos plantean que más posibilidades de poder tiene el individuo, más chances hay de que caiga en actos corruptos. Bueno, una de las tantas cosas para comprobar esto es que hicieron un juego en donde ponían a determinados jugadores que lo que tenían que hacer era administrar empleados, como si ellos fueran jefes. Esto lo manejaban con dinero real. Entonces lo que le hacían es le decían, bueno, vos tenés que distribuir esta suma de dinero y tenés que irla administrando. Y tenés tres opciones. Podés aumentarle el sueldo a tus empleados, descontándote dinero a vos. Podés mantener nivelado tanto tu sueldo como el sueldo de lo que serían tus empleados. O podés descontarle parte del sueldo a tus empleados y quedarte con ese dinero. O sea, esta opción, acá me las enseñas, sería la theft option, o sea, la opción del robo. Entonces parece que empiezan a interpelar a la gente. Y bueno, al principio, antes de empezar a jugar, obviamente todos condenan esta opción. Pero lo que van mostrando es que primero empiezan con una situación que denominarían de poder o de control baja. Es decir, a la persona le ponen un solo empleado, por ejemplo. Y le preguntan, bueno, a ver, ¿cómo le administrarías el dinero dadas estas tres opciones? Se van dando cuenta que a medida que van aumentando la cantidad de empleados le hace responsabilidades poder que tiene la persona, bueno, cada vez en más porcentajes van eligiendo la opción 3, que sería la opción del robo. Bueno, y determinadas conclusiones que van saliendo en torno a esto. Pasando al tema de la distancia psicológica, porque esto quizás es interesante y se toca con algunas cosas que hemos discutido acá, lo que plantean, ¿cómo entienden la distancia psicológica? La entienden como los actos que el individuo asume para distanciarse, introduciendo intermediarios del acto de corrupción o de trampa o de lo que sea que va a hacer. Porque bueno, justamente lo que hace esto es que el individuo en algún punto diluya su responsabilidad y la comparta, póngase, con un tercero. Bueno, en estos casos dicen que los intermediarios en la corrupción lo que hacen es justamente ayudan a normalizar el acto, a reducir lo que sería, digamos, el riesgo de ser castigados y crean esta ilusión de responsabilidad compartida. Un ejemplo de esto, claro, para bajarlo a la realidad, cita el caso del escándalo que hubo en el Reino Unido con los periodistas y los tabloides, que no sé si, bueno, recuerdan, pero básicamente lo que hacen es, ahí se introduce lo que sería una especie de intermediario bajo estos términos, en donde los periodistas contratan a terceros para hacer lo que sería el snooping, la averiguación. Bueno, eso como que podría, digamos, llegar a ser un ejemplo. Bueno, después otro material me llamó mucho la atención, yo no sabía que esto existía, les cuento, porque bueno, les recuerdo, estamos desde el ámbito de las neurociencias. Parece ser que hay un proyecto en Estados Unidos que está integrado por abogados, neurocientistas, filósofos y psiquiatras, y lo que están haciendo es tratar de ver cuál sería el impacto que la neurociencia tiene en nuestro sentido sociolegal de la responsabilidad. Y hay una fundación, que es la MacArthur Foundation, que bueno, está avalada por la Universidad de Vanderbilt, que se dedica a estudiar esto, se dedica a estudiar qué tipo de pruebas o de evidencia neurocientífica pueden empezar a utilizarse en los juicios, en los casos, teniendo en cuenta justamente el avance de la neurociencia y cómo esto permite monitorear determinados automatismos neuronales y el funcionamiento de, la mente humana, para ver qué responsabilidad tienen los acusados en diversos actos o delitos en los cuales hayan incurrido. Entonces hay esto, para tenerlo en cuenta, una fundación que está investigando esto. Y bueno, en esa misma línea, esta semana salió una nota en la revista Slate, una revista norteamericana, que básicamente el planteo es este, ¿no? Es trabajar el tema de la responsabilidad limitada de los autores en determinados crímenes. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente hablan de ciertos automatismos neuronales que determinan que hay ciertas personas que pueden considerarse, ayúdame, Char, impaired,
discapacitadas.
Discapacitadas, exactamente. Y que dicen que esto es algo que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer, de, digamos, juzgarlas a las personas. Dice, les leo simplemente una cosita textual como para ubicar un poco. Dice, de acuerdo a las leyes norteamericanas, una persona que es acusada por acciones criminales puede ser eximida bajo dos conceptos. Por un lado, el tema de estar fuertemente coercionada, es decir, en el caso, por ejemplo, que te estén apuntando con una pistola y bueno, te obligan a hacer algo. O en el caso de cuando se comprueba que no son racionalmente aptos. Pero la pregunta que hace, miren qué impresionante, dicen, ¿a quién queremos culpar en un crimen? ¿A la persona o al cerebro? O sea, esta es como la prerrogativa general de estas investigaciones. Bueno, y por último, en una publicación en Gran Bretaña, se habla de un neurocientista británico que parece que es top, top, top en su campo, que se llama Patrick Haggar, y ¿qué es lo que sucedió? Esta semana hizo una serie de pruebas con algo que se llama Transcranial Magnetic Stimulation y empezó a mostrar cómo se pueden controlar determinadas partes del cuerpo humano, cómo una persona externa, es decir, cómo fuerzas externas pueden controlar determinadas partes del cuerpo humano. Todo esto lo trae a colación porque el tipo lo que plantea es, bueno, cuáles son las implicancias morales, filosóficas, que esto tiene en un montón de cuestiones, cómo vemos el libre albedrío, cómo consideramos la posibilidad de que la persona sea responsable de sus actos, y bueno, obviamente ya adentrándonos, y en esto se toca con el material anterior, en el tema legal. Y fíjense que, según este concepto, bueno, se está justamente poniendo en duda algo en base a lo cual se erige la democracia y muchas de las sociedades modernas, que es que la gente se debe hacer responsable de sus actos. Así que, bueno, nada, tiene algunas citas bastante polémicas, se plantea que no tenemos free will, al menos no en un sentido estricto, que prácticamente que estamos muy cercanos a las máquinas, bastante, bueno, como para debatir. Después les voy a mandar estos materiales o los vamos a catalogar en Independent y bueno.
No, una pequeña pregunta. Sí. ¿No entendí lo de la Mac? ¿Es como una máquina que mueve los órganos? Eso, perdón, si podés.
No, totalmente, te explico. Son, lo que hacen es, conectan, por ejemplo, conectan una serie de electrodos a tus piernas o tus manos y por determinados estímulos...
Me parece que no es así. Disculpame.
A ver.
Es estimulación transcraneal. Me parece que logran, a través de estimular tu cerebro desde afuera,
claro,
que vos muevas un brazo.
Claro, sin, ahí va, sin exactamente. Querer. Sí, claro, totalmente. Gracias.
No, porque si lo haces sin mi cerebro, claro.
No, pequeño detalle, exactamente. Lo que dice el tipo.
Joseph Pilates hizo algo parecido.
Lo que.
No, yo solo quería agregar que la idea de que se da responsabilidad limitada. Miren, el Código Civil, las SRL son, digo, no es un invento mío.
Bueno, menos, yo pensé que te iba a acusar, dijo, hablando de la mentira y de falsear, me inspiré mal, no sé qué podría haber sido peor.
Bueno,
¿se entiende?
Clarísimo.
Bueno, ¿vos querés?
No, solo para cerrar, lo que este hombre plantea es que ahora quizás no te pueden obligar a firmar, pero que se está desarrollando tal conocimiento respecto de lo que es el mapa neuronal y cómo afectar determinadas áreas y por eso generar determinados comportamientos que, bueno, plantea como una especie de cautionary tale a pocos años en relación a eso, ¿no? Así que bueno.
Bueno, opiniones, sensaciones de esto que, de este tema que acaba de presentar Lau.
Bueno, a mí todo lo que es, perdón, ahí, esto, la primera parte de la tesis del poder traigo una referencia de algo que me hizo acordar mucho, una película vieja que hice un remake que se llama El Experimento, una película alemana, que mostraba más o menos la misma situación. No sé si...
No,
es exactamente una situación totalmente similar. Y nada, a mí esta discusión, O sea, pensar cuál es el significado de que esto venga de la neurociencia. De nuevo, la idea del determinismo biológico y que aparte es, o sea, o el debate decimonónico de la razón y la parte animal que existe desde siempre y que probablemente tenga un componente real. El tema es que no permite muchas, o sea, no propone nada, no permite salidas ni diagnósticos, qué sé yo, más macrosociales. Es decir, por supuesto, un hombre de por sí es un animal, un hombre, el animal no es responsable, lo que diferencia al hombre es eso, es la capacidad de ser racional y de responder y de elegir eso, por eso sí, ay.
No, se dio muy cortésmente.
La idea era que no cortaras tu testimonio y después ser intervenido.
No, pero el testimonio era eso, digo, que es un debate que me parece que en tanto sea ahora relegitimado por una neurociencia de hablar de una naturaleza del hombre, de que el hombre en esencia es, y por más que tenga un correlato empírico, es decir, por más que se hayan hecho experimentos o que uno revise la historia y vea que en la mayoría de los casos ha habido una, qué sé yo, que la gente que consiguió poder, por más humildes fueran sus orígenes, terminó haciendo grandes atrocidades, por más que en la mayoría de los casos sea así, ya hablar, siempre volver a una esencia, está negando la misma naturaleza del hombre que lo hace particularmente hombre, ¿no?
Sí, yo digo en parte a la idea de que el poder por sí mismo no corrompe. Probablemente sea una ventana que permita ver con mayor profundidad la riqueza o pobreza del alma humana o de la forma de ser una persona. Pero per se no me parece que hubiera razón para pensar eso. Digo, médicos operando tienen un poder sobre la vida del paciente, no por eso en ese instante se corrompe. Pensé que hay una serie de ejemplos. Esa fue la primera parte. La segunda parte me llamó la atención que había una definición de qué condiciones debían existir para que hubiera responsabilidad. Yo recuerdo una vieja definición de la religión, que para que haya pecado tiene que haber conocimiento, libertad y voluntad. Si no sean esas tres cosas, si alguna es interferida, si no sé lo que hago, si no quiero hacer eso, y si no soy libre de hacerlo o no hacerlo, ¿cómo el nuevo tiempo? Tendría que mirar tal vez a veces el viejo tiempo para ahorrar paso, ¿no? Digo, ya estaba eso.
Yo creo que uno de los riesgos a los que naturalmente se expone la ciencia, el protocolo científico, despojado de perspectiva cultural, es a caer en falacias que solo pueden ser desestructuradas con una mirada cultural. Si uno analiza el comportamiento, científicamente, el comportamiento de poblaciones enteras, midiendo su relación con la corrupción, probablemente, si no le pone a ese análisis un tamiz, un filtro cultural, puede caer en la conclusión de que si las estadísticas lo llevan a observar que los índices de corrupción son altísimos, hipotetizar que hay un componente intrínseco de corrupción en el comportamiento humano. Y eso yo lo atribuyo a la falta de filtro cultural en ese análisis, en esa premisa de investigación.
En verdad es muy loco porque entiendo lo que vos decís de que falta en algún sentido el filtro cultural. Y probablemente quizás ahí recae en que hay una diferente interpretación de la cultura, pero las personas que están investigando esto de la corrupción plantean que la corrupción es un fenómeno cultural, o sea, eso es lo increíble. Hablan de que está moldeada por la cultura y sin embargo llegan a esta conclusión de intrínseca al ser humano, ¿no? Como que escuchándote...
No. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Lo que acabas de decir no tiene ningún tipo de sentido, querida.
Pero que entonces, ellos piensen, sí.
No. Ellos no piensan eso, te puedo garantizar. O dicen que es cultural o dicen que es intrínseco. Pero es como decir, es absurdo lo que plantea.
Pero yo
entendí
que decían que era intrínseco.
Pero por, si dice que es intrínseco, no puede ser cultural, muchachos. Este es el ABC de la cultura.
Dice nuestra propensidad para... nuestra propensión para participar en actos de corrupción es fuertemente cultural. Por eso digo, quizás ahí también está la diferencia en cómo nosotros entendemos cultura o...
No.
Reflejando termino la frase nada más. Reflejando las normas sociales del país en que cada uno vive.
Bueno, tipo en donde dice eso, sí. Vos tenés que fijarte y compaginar los dos elementos porque son dos cuestiones completamente contradictorias. Entonces ahí hay una cuestión de que está mal el material.
No, quizás está citando diferentes puntos de
vista. Y bueno, pero si Juancito dice una cosa y Fulanito dice otra cosa.
Perfecto,
son dos cosas totalmente diferentes.
Y juego con esta última pequeñita discusión. Vos estás diciendo que una cosa es dada o es adquirida.
Sí.
Esa vieja discusión que hay.
Absolutamente.
Y la cultura lo damos como adquirido. No como dado en la naturaleza del hombre.
Si es la cultura es variable. Que venga de tiempos inmemoriales con mucha inercia y muy poca variabilidad, no implica que sea todo un conjunto de tejidos que se revalidan en el espécimen. Cuando este espécimen llega, es programado por la cultura, pero lo podrías teóricamente programar de otra manera.
Pero es posible pensar que en el hombre su capacidad de generar cultura es un elemento intrínseco y las culturas concretas es un elemento construido.
Ah, ponele que la cultura sea algo intrínseco del hombre.
O la capacidad de desarrollar.
Ponele, no sé. Yo la verdad que no. De hecho, ni siquiera sé si es trascendente descubrir eso.
O sea, ¿puede haber hombres sin cultura?
A mí me da la sensación, no sé, quizás si. No sé lo que pasa con un hombre si lo mandás en una cápsula o lo haces algún experimento de ese estilo, sacando el caso de Maradona, pero después la verdad que no sé cómo en términos teóricos, en términos prácticos diríamos que todo hombre tiene algún tipo de cultura. Lo que nosotros tratamos de plantear acá es que esa cultura puede ser reclamada como un ámbito de construcción individual, soberano, es decir, que puede haber una independización cultural del individuo con respecto al resto del ambiente. O sea, que una persona eventualmente puede configurar totalmente su tejido cultural. Pero bueno, esa es la discusión. Después, si podemos imaginarnos un hombre sin cultura o no, me parece como que se va un poquito de rango, ¿no? ¿Vos ibas a decir algo? Pero yo lo que te quiero decir es, primero, no es un experimento neurocientífico, es todo ese jueguito que hicieron con las de neurociencia, no tiene nada de eso. Primero vamos a aclarar eso. Es un estudio que vos podés hacer de psicología, de sociología, del comportamiento, de esto. Pero neurociencia es si vos estás viendo lo que pasa en el valero del tipo con las neuronas. No me quedó claro de ese primer material que hubiera algo de neurocientífico.
Quizás,
¿no?
Bueno, justo así, hablando que yo cité, pero no
primero.
Es... Sí.
Entonces, primero pero... por eso. Segundo, cuando... Es muy interesante todos los materiales que trajiste. En este primer material nos plantea un desafío muy, muy lindo, que habla de... Obviamente los tipos se van a ir por el lado de que es intrínseco, si el hombre es intrínseco, el poder corrompe, ¿no? Que es un lugar común. Ahora, el poder corrompe. Yo lo que planteo, y me gusta discutir con Dani, yo lo que te digo, para mí el médico, el ejemplo que vos pones del médico, para mí es corrupto el médico. Eso, yo de todas maneras estoy de acuerdo con vos en el fondo de la cuestión. Para mí no es intrínseco del hombre, pero acá cuando hablamos todo el tiempo de que si un hombre es educado en esta cultura central, una de las cosas que se plantea como centrales y que tiene que ver con la fibra sacrificial es la aniquilación, la amputación de la capacidad de lidiar con el poder y con el potencial. En eso reside uno de los juegos básicos de la cultura central, es decir, inhabilitar al hombre para la gestión de poder. Es de lo que hablamos acá todo el tiempo y me extraña que no surjan esas referencias. Acá hace mucho tiempo que hablamos, Babu, de lo que vos decís, de que obviamente si vos no desagregás el impacto, no desnormalizás el campo cultural, es inválido científicamente ese estudio. Pero a lo que yo voy es que no le llama la atención que, y ya voy con vos, Greti, no le llama la atención. Acá están dando una hipótesis muy linda. Es como que los tipos renunciaron y dicen, bueno, verificamos que el hombre, nosotros le agregamos un paréntesis, decimos, el hombre en tu cultura no está preparado para gestionar poder. Yo suscribo totalmente eso. Yo lo suscribo. Le doy causas diferentes a las que le da él. Él, lo más, como no puede advertir que hay una diversidad cultural y que depende de la cultura y que en todo caso es esta cultura la que inhabilita, la que deja en un estado de zozobra irremediable al individuo cuando tiene que gestionar ya no poder de un poder económico o de gestión de una empresa o de plata o de poder político. Estamos hablando de un modelo general de inhabilitación sorprendente, misteriosa, de que cuando una persona tiene una capacidad o le regalás una capacidad, le regalás un capital, el hombre en esta cultura tiene pavor y se marea con su capital. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar, tenemos que ver. Fíjate qué loco, qué correspondencia que existe entre una cultura que para qué inhabilitará al hombre a la hora de ejercer el poder. ¿Cuál será el negocio de la cultura si ya sabemos que no es una cuestión de intrínseca, y ya voy con Dani, no es una cuestión intrínseca de la raza humana? Nosotros acá nos animamos a plantear que es algo cultural. Ok. ¿Por qué la cultura, por qué será que a la cultura central le conviene que el hombre se corrompa cuando tiene que gestionar determinado capital?
No es la respuesta a lo que vas a decir vos.
No quiero que me responda.
Pero creo que igual sirve mucho para eso. Que también el mismo concepto de corrupción por ahí es, o sea, tiene como una carga muy tradicional, si se entiende que por definición por corrupción se está definiendo alejarse de normas dadas. Es decir, la corrupción es en tanto no se haga lo que se tiene que hacer. Como que es un plano de la corrupción. Por ahí, qué sé yo, yo creo que lo que vos le querías decir a Dani con el ejemplo del médico. El médico probablemente cuando opere, siguiendo el protocolo, no está siendo corrupto. Ahora, está dejando de hacer ciertas cosas o haciendo otras que podrían ser en otra dimensión de lo corrupto, o sea, en otra definición, en otra dimensión, podrían ser consideradas como cosas corruptas, propiamente, o sea, una corrupción independiente.
Me parece muy bien lo que decís. Yo lo que propongo a los efectos de la discusión, sí, es abandonar el tema de la corrupción, que es un caso específico de la inhabilidad del poder, y llevarlo a algo más general, que es la dificultad de lidiar con el poder y o con el capital. Esto incluye, pero no se limita a la corrupción. Implica la capacidad de un individuo de gestionar el poder correctamente, solventemente, sustentablemente, digamos, de todas las maneras que consideremos apta o deseable, y que por supuesto la corrupción es un caso específico, en donde, claro, no aplica, sí, la corrupción de el tipo que se roba el sueldo del empleado con esta corrupción diferente o esta inhabilidad o incapacidad de este caso más polémico que era el ejemplo del médico.
Sí, yo lo que me causa algún ruido, por usar esa frase tan remanida. Es que yo creo que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, hay ejercicios de poder, claramente lo hay. No todos son positivos, nutritivos para los no poderosos, pero los hay en todos los niveles. Es como si el buen ejercicio del poder sea llegar a Mar del Plata y el ejercicio del poder sea caminar. Yo veo que la gente ejerce el poder, camina. Pocos llegan a Mar del Plata, porque pocos van para ese lado, muchos van para otro lado. O sea, es más un problema de, no de procedimiento, sino de la... bueno, tal vez sí sea de procedimiento, pero digo, se ejerce el poder, esto es una realidad. Lo vemos, se lo ve desde la presidenta, pasando por todos los estamentos intermedios, el poder afectivo de una persona respecto de un grupo familiar, el poder psicológico de un líder, de cualquier, de un cantante de rock sobre sus acólitos, un cura cuando da el sermón. Hay que ejercicio del poder. No todos esos ejercicios, y probablemente muy pocos sean buenos, pero que lo hay, lo hay.
Qué bueno lo que decís, Dani. Entonces yo quiero complejizar un poquito más y digo, cuando hablamos, porque en realidad cuando se dice de que el poder corrompe y demás, no está hablando de que no se ejerce el poder, está hablando de cómo, ¿vieron cuando nosotros hace unas reuniones decíamos, bueno, vos me mostrás que en esto vos sos sustentable, pero en algún territorio que nosotros llamamos lo estructural, eso se está cobrando, se está pagando, hay algo que se está rompiendo en otro lugar? Jugamos mucho con esto de las realidades, ¿no? Solapadas, en que vienen, es como hay una composición de dimensional de la realidad. Entonces yo vuelvo lo mismo a esto que vos decís. No es que cuando dicen que el poder corrompe, lo que están diciendo es que el tipo no ejerce el poder. Dicen como que lo ejerce de alguna forma, lo tiene. Es como el anillo del Señor de los Anillos. Pero en una parte de la realidad, que en el caso de la corrupción, leído desde el convencionalismo de la cultura central, sería, ah, pero se está robando, se lleva una parte, no hace lo que corresponde, es poco ético, o no. Es decir, todas esas cosas que desde un aspecto de la realidad, y yo podría utilizar todo este episodio para demostrar la existencia siempre de pliegues eventuales estructurales de una realidad. Cuando vos ves una fachada, poder ver que hay una estructuralidad en otro lado. El rockero que vos decís, o el tipo que ejerce o que camina efectivamente, desde esta postura convencional, se alcanza a advertir que está como condenado en otro aspecto. ¿Viste en la idea inclusive religiosa, también asombrosamente parecida al tema de la estructural, que inclusive aunque vos terrenalmente usufructes ese poder, te aproveches de él, robaste, no sé qué, y bueno, está bien, no lo pagás en esta vida, lo pagás en otro lado? Como que la imposición de lo estructural inclusive existe como figura cultural más allá del campo biológico primario, como es bueno, a pesar de todo lo que me estás diciendo, existe otro lugar en donde tengo razón yo, ¿no? Esta mecánica, yo lo que diría es que cuando vos hablas de todos estos casos, el problema, lo que está diciendo el convencionalismo, no es que no se ejerce el poder, sino que el poder corrompe en el sentido de que condena. Condena quiere decir que hay algún campo de la realidad en donde se destruye algo, se rompe algo, hay un costo ineludible. En el caso de una persona corrupta que no tiene la decencia narrativa de morir al final de la película, no le pasa algo malo, sino que decís, este encima, viste, vivió 114 años, viste cuando descubren al criminal de guerra, viste, claro, que encima cumplió 120 años, no sé, cosas así, vos decís, bueno, pese a todo, puedo conceptualizar la idea de que en algún aspecto esa persona perdió, de que esa persona fue condenada, fue corrompida, le va a pasar algo malo, va a sufrir en otro lado, si no es en este mundo, en otro lado?
No, una pregunta, porque uno, por lo general, digo, en el sentido común, la idea de la religión y de pagarla después, la paga el individuo en la otra vida. Pero como que en el sentido este que hablabas vos del criminal de guerra, da la sensación de que el que paga las obras del corrupto son los demás, no el individuo. Vos estás hablando de que de alguna manera en la misma persona hay, en la misma persona corrupta en este caso, hay algo que no está funcionando bien por más de que viva 120 años.
Claro, en realidad son dos partes de la misma cosa. Lo que cuando vos decís, bueno, la persona, olvídate si se enferma o no, la persona está robando, digamos, ¿no? Yo a lo que iba es que la figura de Dani, de que el problema no es el ejercicio de poder, que yo coincido, pero digo que ya está descontado en el punto de vista este. El punto de vista convencional no dice el poder no se puede ejercer. O cuando dice el hombre no está preparado para gestionar el poder, no dice que no lo puede ejercer. Dice que cuando lo ejerce le pasan cosas malas. A él, a los vecinos, arriba, abajo, en esta vida, en la próxima, pasan cosas malas. ¿Viste? Ese sentido de la desgracia. ¿Me entendés? Entonces yo lo que digo es, guarda con eso. Cuando hablamos del impairment, ese que habla Laura, lo que estamos hablando es que pasan cosas malas. Nosotros vamos a tener una visión, yo pretendo por lo menos tener una visión de estructura, en donde digo, no te voy a decir pasan cosas malas en la otra vida. No, yo quiero hacer una contabilidad rigurosa de un sistema cerrado, conformado por este universo conocido, por estas personas, por estos episodios, y decir, no, el déficit está acá, la desgracia está acá adentro. No quiero que se me escape a algún lado un poco evasivo, ¿no?
Sí, pero mi pregunta es, ¿la desgracia está, en este caso, en una cultura o en un grupo de gente o en un país, por ejemplo?
Claro.
No en la persona.
No, no necesariamente.
¿Y te apuntabas para
no, eso? Yo apunto también, sí. Lo que eso va a ser más difícil de mostrarlo, que está en la persona sí o sí la desgracia. O sea, vuelvo a la idea cuasi religiosa de que está condenado, de que hay algo para la que la persona paga, en algún momento paga. Es más difícil de mostrar.
Un ejemplo solo para iluminar. Gaddafi, si hubiera vivido mucho, sin perder el poder, sin su última semana de vida, que parece que no fue buena.
Me mato.
Y hubiera muerto una noche de un infarto, se fue a dormir, dijo chao y no despertó más. Sin una idea religiosa, concedo que es cuestionabilísima e improbable, en el sentido de que no la podemos comprobar, ¿dónde perdió?
Yo creo que esos ejemplos remiten a un lugar muy fácil de identificar, que es el sacrificio de los que ejercen el poder en la política. Aunque el tipo este cada vez hubiese tenido palacios por doquier y recursos de todo tipo, creo que aún así se puede encontrar en su vida un elemento transversal, que es el sacrificio, lo áspero de la vida. La verdad que no lo asocio con el caso hipotético de el que ejerce el poder corrupto, si querés, pero que no sufre. Yo lo veo, digamos, claramente sufriente, independientemente de su final.
Bueno, es un poco contra, así como está expresado, es un poco contraintuitivo lo que decís. Me gustaría justificarlo, que lo justifiques un poquito más. Yo en el fondo estoy de acuerdo con vos, pero creo que hay que darle otra explicación, porque así no convences a nadie. Sabiendo la última semana, el flaco, así como lo planteas, no se cae de maduro el sacrificio de él. Yo estoy de acuerdo con vos, pero ¿dónde está el sacrificio? Explícamelo.
A ver, yo pienso, no sé si tiene sentido, su biografía está llena de muertes de familiares, está llena de situaciones personales de despojo, de sufrimiento, y creo que la mayoría de los casos homologables a el de el que ejerce el poder en la política tienen mucho de esa necesidad de llevar a un extremo, a un pico experiencial, ese ejercicio de poder a punto tal que en algún momento se hace insustentable, insostenible. Yo lo asocio conceptualmente a esta imposibilidad de regenerar y esa contraposición entre la regeneración y el sacrificio. Para mí, en un montón de políticos uno puede encontrar esos rasgos en sus biografías, en su historia, en donde uno se pregunta si está disfrutando o está sufriendo ese ejercicio de poder.
Sí, yo hubiera orientado la justificación no tanto a circunstancias que parecen escapar del particular modo de ejercicio del poder de un dictador, como por ejemplo hablabas de la pérdida de familiares y demás, que creo que son cuestiones que pueden hasta ser ortogonales a esa lógica de ejercicio de poder, y detenerme en episodios que marcan el nivel de sadismo y de perversión psicótica de una tipología como la de Gaddafi. Por ejemplo, esta semana salió un artículo de una chica que fue esclava sexual, fue esclava de Gaddafi desde los 15 años hasta los 21. Hasta los, 5 o 6 años de su vida. En los rasgos, en esos rasgos perversos, sádicos, en el asesinato como medio de vínculo, yo ahí detecto o ahí puedo esbozar una aproximación al autosacrificio, en el sentido de que ver si yo no puedo presumir que la cultura normal tiene un asimilador para convertir la práctica, por ejemplo, del asesinato en un goce genuino. Yo no creo en eso. Yo creo que la cultura central, la figura del asesinato, por ejemplo, no es una figura en donde, más allá de una mente perversa o psicótica, en donde ahí ya el rasgo de sufrimiento está incorporado. Más allá de eso, es difícil, es un poco tirado a los pelos pensar que hay una cultura central que pueda encontrar el goce o la felicidad en el asesinato. Yo no creo en eso. Por eso creo, no necesito una figura religiosa para pensar que un tipo que asesinó, un déspota, un tipo perverso en un montón de aspectos básicos, me cuesta pensar, parto de la base, me cuesta pensar que esa persona pueda acceder a un grado de bienestar o de satisfacción, y eso me parece sacrificio suficiente, al menos en los términos en donde nosotros planteamos acá las cosas. Digo, si una persona no puede acceder, y yo ahí coincido con vos, que la política es un campo de perversión y de sacrificio y de explosión situacional a partir de estas reacciones pendulares compulsivas que vienen a reemplazar todas estas carencias, estas postergaciones.
Claro, lo que pasa es que yo también me preguntaba si no vale pedir un denominador común menos radical que el que caracteriza a Gaddafi para encontrar denominadores comunes en un Gaddafi y un dirigente político que no mató a nadie.
Pero eso seguro, lo que pasa es que lo que él necesitaba de Gaddafi era útil no tanto por era por el extremo en su capacidad de usufructo aparente de su posición de poder. Como que si vos tenés que pensar en alguien que utilice en cosas placenteras o en darse gustos, digamos.
No alcanza a arreglar.
Claro.
Primero, sí, una aclaración importante en relación a lo que me decías. Es cierto que el material primero que cité, justo el experimento, no es exactamente del campo de las neurociencias, es una nota que reúne diversos estudios, pero eso es una aclaración importante, que el que cité no es precisamente de ese campo. Yo quería decir una cosita que me quedé enganchada en relación a lo que preguntaba o decía Greti al principio. Quizás para mí, sobre el sentido de discutir y de tener una lectura crítica sobre estos enfoques, vengan del campo que vengan, quizás el sentido que tiene eso es pensar en, así como hace unos meses tomábamos del campo de la psicología, no sé si se acuerdan, esto del decision fatigue, la fatiga en relación a las decisiones, como un enfoque que tendía justamente a evitar que la persona tome decisiones, evitar que tome determinada responsabilidad y demás. Quizás yo veo, trazo una analogía en relación a estas teorías o estas propuestas desde un campo distinto en algún sentido, y que yo veo que se orientan hacia un lugar que tiene que ver justamente con eso, con disminuir la responsabilidad, con toda esta estigmatización súper negativa del poder, evitar que justamente la persona aproveche las posibilidades a su disposición, tenga determinada proyección, como que ahí, incluso en relación a lo que vos preguntabas, veo como una unión y puedo trazar quizás una tendencia y también conectarlo con lo que está pasando hoy en día y con las cosas que nosotros planteamos acá de esta distancia con lo estructural, de, bueno, toda una serie de cosas. Y lo último, muy pequeño, fue muy gracioso que utilizaras la palabra mareo al hablar del efecto que tiene el poder sobre la gente que vive en esta cultura, porque una de las cosas que me olvidé de contarles es que hacen un paralelismo al hablar de el poder, el efecto, mejor dicho, que tiene el poder entre lo que genera el alcohol y lo que genera el poder sobre las capacidades mentales. Y hablan de una especie de embriagamiento, mareo. ¿Está bien dicho? Embriaguez. Hoy estoy tremendo.
Es una cosa de purista lingüista. Yo tenía la idea de que sacrificio, que alguna vez viene de la raíz, hacer sagrado algo, sacrificar, no abarca todo esfuerzo, toda pérdida o todo aniquilamiento, sino esa búsqueda de hacer sagrado algo se da cuando vos ofreces algo hasta el límite de tu vida en aras de un bien mayor. Es decir, que si es estéril, no es un sacrificio, es un esfuerzo, es un agotamiento, es un dolor. No todo dolor es sacrificial, esto quiero distinguir. Porque a mí me parece que tiene una riqueza el decir, lo que alguna vez discutimos, que había situaciones muy puntuales, o creí entender yo que no habíamos llegado a ese punto de acuerdo, de que podía darse que una entidad se aniquile en aras de un bien mayor, que tendría que estar demostrado, probado, bueno, tendría que tener una serie de condiciones. En ese sentido me parece que es mucho más rico pensarlo así, que pensar que todo dolor, desde el dolor de muela, que tengo que ir a dentista un martes, y va, hoy el miércoles, es un sacrificio, ¿no?
No, yo no planteé eso en ningún momento, y diría más, para mí no pasa porque sea estéril o no, porque yo postularía que todo sacrificio es estéril, tiene todas las chances casi de ser estéril por definición, pero hay una pretensión de no esterilidad, hay una pretensión simbólica, y hay la relación que existe entre lo dado, es decir, los sacrificios que están culturalmente programados, para mí categorizan como un acceso o un sucedáneo de lo que es la construcción de lo sagrado. Si vos te fijás, la replicación de los actos en función de lo que dicta la cultura es la misma lógica que la reproducción de un ritual sacro. Entonces, me viene muy bien que vos subrayes este carácter y esta etimología, porque me parece que precisamente hay un vínculo como solo puede brindar lo sagrado, es decir, el vínculo con la cultura desde esa irracionalidad de la herencia y de ese acceso a lo simbólico. Coincido con vos que no estamos hablando de pérdidas, de toda pérdida tangible o no, o de esfuerzo. Y digo más, tampoco es, vamos a darle que porque ha sido formulado un sacrificio para redimir algún otro objetivo, un acceso a la no esterilidad, digamos. Digo, para dejar ahí la posibilidad de que sea una vía más a lo estéril, quizás una vía más,
pegar el palo.
Claro, pero Bueno, y hablando de cosas que tienen que ver con puntos de ruptura, con cosas que se rompen en algún lado, ¿no? Hoy por hoy vemos eso. Nuestra pasión estructural nos lleva a medir las fracturas, los dislocamientos, las piezas que no encajan, los rompecabezas mal diseñados, que parece que vinieron fallados y las piezas no encajan. Y en este sentido, hoy Greta tiene un planteo para ser muy lindo y para un disparador, un conjunto de reflexiones y de ideas que quiero que escuchen con mucha atención.
Bueno, nada, en función de lo que veníamos viendo en las últimas reuniones que estuvimos hablando sobre el tema de, más que nada, la relación entre individuo y estructura y cómo se va identificando un alejamiento, una separación que ya vinculó con, hemos vinculado antes con las discusiones que hemos tenido con el tema de la distracción, ya sea a través del uso de drogas, del tiempo, del entretenimiento. Creo que el caso más ejemplar fue el tema de Steve Jobs. De la mano también siempre el aparato estético, de cómo la poesía prima sobre la acción, cómo inmoviliza, cómo canaliza mal las acciones y demás. Bueno, en esta discusión se han identificado, yo diría, al principio fueron tres, yo diría una cuarta, así que yo diría cuarto, intermediarias, que son estos agentes o estas formas que alejan al individuo de la estructura. Habíamos hablado de religión, de progresismo, de falopa y de los roles, es decir, de la conducta determinada por una... No quiero usar la palabra estructura, demonios. Por un determinado rol. Y bueno, ¿y cómo se va dando este alejamiento? Pero bueno, yo quería agregar preguntarse más por lo que es la naturaleza de la estructura y ver si realmente el único fenómeno que se da es un alejamiento entre individuo o estructura, o si también no hay de alguna manera algún tipo de acercamiento entre individuo o estructura, pero preguntándonos de qué tipo de estructuras estamos hablando. Entonces yo, pensando por ahí un poco más lo que es diferenciar dentro de lo que puede ser una estructura, lo que es la forma y el volumen de lo que es la densidad, los componentes, la resistencia, la utilidad que pueda llegar a tener en algún momento dado. Entonces es pensar que hay intentos de acercamiento estructurales, pero que por ahí lo que está pasando y que genera algunos efectos de los que vamos a hablar es que estas estructuras dadas son estructuras que se han corroído. El tiempo podría entrar como factor de explicación de decir, bueno, hay acercamiento entre algunos tipos de estructuras, pero que son estructuras que fueron pensadas o diseñadas o válidas para otros momentos o para otras intenciones o para otras virtudes y que devienen en incoherencias, en absurdos, en cosas que tienen que les falta sentido, que uno realmente ve cosas hoy en día que pueden ser consideradas muy institucionales o vigentes y que devienen absurdos. Algunos casos que hemos visto bastante acá, en el caso de las burbujas, la burbuja financiera, la burbuja universitaria, el caso del matrimonio, de cómo se está reacomodando, cómo aumentan los índices de divorcio, cómo hay contratos prenupciales, el casamiento gay, y también lo que vimos bastante el tema de los fraudes y las retracciones en el campo de la ciencia, de los papers científicos. Y bueno, diagnosticar un poco cuál es este doble movimiento de alejamiento de la estructura, pero al mismo tiempo de acercamiento a estructuras viejas y que pueden tener algunos de estos efectos perniciosos. Y por ahí preguntarnos que pueden haber como dos tensiones, que tienen dos resultados distintos. Una es entre la estructura y la no estructura, es decir, la falta de estructura, quedaría un resultado, y otra sería entre la estructura y otro tipo de estructuras. ¿Se entiende? Es algo así.
Qué lindo, qué ejemplo de cómo pensar una idea y traerla para compartirla y generar una discusión. Esto realmente quiero remarcarlo porque me parece maravilloso. Como modelo de generar no solo muchas veces reflexiones a partir de un artículo, sino fíjense cómo Greta pensó este conjunto de ideas en bruto acá para ustedes, y a ver qué le van a... Vamos a armar un poco de picante, vamos a salirle... A ver quién quiere salir al cruce de lo que dice Greta. O le van a decir que está todo maravilloso, todo bárbaro lo que dice. A ver, Sibu, upa.
No, yo algunas cosas sencillas, digamos. Me parece que ya cuando hablamos del concepto de estructura es un concepto bastante complejo. Si se quiere hablar de varias estructuras, o sea, me parece que en general el sentido anterior, como el que veníamos usando hasta ahora, en algún sentido implicaba la unicidad de la estructura. Yo creo que simplemente si tenemos intención de hablar de un acercamiento hacia otras estructuras, simplemente agregar un pequeño calificativo, digamos, que no se llaman estructuras, se llaman
instituciones,
cuasi estructuras.
A ver, Gretu, ¿en qué está bueno lo que dice Sibu para clarificar y para poner a prueba tu hipótesis? ¿Vos podés ejemplificar cuando vos pensabas en estas colisiones o en esta corrosión? Porque Greti usaba el concepto que me lo explicó en la preproducción de la corrosión, que me pareció muy interesante porque viene a cuento de cosas que inclusive vos trabajaste y mostraste en este espacio de la corrosión. ¿Podés contarnos qué tipo de estructuras vos tenías en la cabeza cuando pensaste este modelo?
Puse algunos ejemplos. O sea, yo estructura, entiendo que por ahí estoy haciendo una especie de chicle de conceptos, pero yo estructura lo interpreté como aquello que en algún momento dado o para alguna persona dada se entiende como el territorio sobre el cual construir y sobre el cual cambiar una determinada realidad. Tiene que tener algunos factores de, qué sé yo, de continuidad, la idea de dar sentido, si se quiere. Como que no está habiendo solamente una falta de sentido, no está solamente habiendo un mundo de droga y de distracción. Yo creo que hay todavía un poco de pulsión por algún sentido o estructura, si se quiere. El tema es que por ahí va a buscar sentido a lugares que le falta algo, ¿se entiende? Eso es lo que quería, salir un poco de que somos todos unos falopeados, algo así.
A ver, ahí hay varias cosas interesantes. Vos hablas, por un lado, porque está bueno proponerse... intentar definir un poco más de qué hablamos, porque estamos cada vez utilizando y casi nos hemos hecho adictos a la estructura discursivamente, y eso es por algo. Evidentemente nos hemos chocado con algo fuerte y de repente podemos modelar un montón de cosas a partir de lo estructural, de la distancia estructural y demás. Entonces, ¿Cómo definir un poco esto? ¿Qué sería lo estructural si nos permitimos hacernos esa pregunta? Porque, de nuevo, vos decís, ensayaste una definición como el territorio en el cual el individuo quiere o tiene que construir y medir sus resultados. ¿Cómo fue que dijiste?
Construir, operar sobre la realidad y crear sentido.
Perfecto. Construir, operar sobre la realidad y crear sentido. Muy bueno. A ver, Dani.
Yo quiero agregar mis dudas. Construir este modelo.
Dudas no sobran. No te, trae algo de esclarecimiento.
No, la estructura es algo tangible o intangible. Y si fuera intangible, porque si es tangible ya me doy cuenta. Pero si fuera intangible, ¿es individual o es subindividual? Uh-huh. Es decir, puede ser una construcción intangible que solo cada uno tiene su estructura, uh-huh, intransmisible al otro, uh-huh, o puede ser que la estructura sea una realidad mental colectiva.
Uh-huh. Sí, quizás tu propia estructura o tu estructura a nivel individual es en algún punto heredada o se desprende de una estructura más supraindividuo, creo que habías dicho. No sé.
A mí, por un lado me gusta la idea de que en la definición de estructura aparece la necesidad del individuo de construir y de orientarse, ¿no? Sí. De todas maneras, me parece que en nuestra definición de estructura aún, o sea, tenemos un individuo, tenemos unas necesidades, una pulsión, y también tenemos lo que para el individuo va a ser algo que lo va a impulsar y lo va a traer al mundo. Le tiene que servir como una referencia, una ruptura, un punto de anclaje trascendental. O sea, tiene que ser algo dramático la estructura. no puede ser algo bueno, no sé, te cuento mi opinión. Es decir, la estructura, si tiene sentido que el individuo se anime a creer en una estructura, la estructura tiene que tener una fuerza y estar desde la creencia de ese individuo, que es el individuo motivado, es decir, que va a buscar sentido. El individuo, desde la inconmensurabilidad de su propio ser y de su propia subjetividad, yo lo que planteo es que abre una dimensión, es como el Big Bang, abre una dimensión con algo que tiene que estar en las antípodas y tiene que ser algo tan inconmensurable como su propia subjetividad, y le va a oponer a su subjetividad. Es decir, la estructura es aquello que el individuo sabe que irremediablemente existe más allá de su subjetividad. El individuo sabe que más allá de sus estados mentales, de sus creencias, de sus relativismos, de sus caprichos, de sus ganas o ausencia de ellas, el individuo funda una dimensión a la que se va a dirigir justamente en un mundo, fíjense, en un mundo de espejismos, de realidades virtuales, de confusiones, de psicologismos, de encierros, de psicodelia. En lo estructural es el alarido fundacional del hombre que reinventa la creencia de la existencia de un mundo afuera de él, afuera de sus dolores de cabeza, afuera de sus locuras, afuera de sus berretines perceptivos. Lo estructural para el hombre existe, tiene que ser la creencia, la existencia de algo afuera de él, afuera de su cabeza, algo, vamos a decir, objetivo en algún punto.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Vos querés reivindicar carácter objetivo, comprobable, concreto?
No, pero no comprobable. Yo lo que quiero decir es que todos hablamos de no, lo inventamos, todos soñamos, no sé qué. Pero si yo te parto una botella en la cabeza,
sí.
Si yo amenazo con partirte una botella en la cabeza, ahí se corta el asunto del sueño de la vida, ¿no? O cuando, si vamos caminando por Libertador y vos me estás zaraceando del sueño, del ensueño, de no sé cuánto, y yo te digo, ok, vení, cruzás por acá, cruzá, mira, viene un 29... No para, nadie levantó, sigue, viene a 65, 70, tranquilo, dale, mostrame el ensueño. Yo parto de este absurdo para mostrar que hay algo, muchachos, que hemos perdido, que es el contacto con cierta parte del mundo. Llamémosle estructural a un montón de cosas y a un montón de dimensiones y de realidades hipercomplejas que de alguna forma no resistan este test de la zaraza y el colectivo, porque no es el único caso. Obviamente que es un matiz extremo este de, bueno, ¿querés que te parta un botellazo por la cabeza a ver qué pasa?
Pero en esa definición entra también algunas de las cosas que describía Greta y pero Dani, ¿no?
Por supuesto,
¿no?
Que entra.
Es como una conjunción.
Yo estoy tratando de tomar lo que dice Greta para a ver qué me genera, y invito a que todos hagan lo mismo, porque ella está tirando un disparador muy importante. Entonces, tenemos que irle pidiendo cosas a lo estructural. ¿Qué es lo estructural? Bueno, partimos de un reacomodamiento del hombre para con la realidad y con el mundo. Vamos a, porque esto de, bueno, todo es sueño, todo ocurre en la cabeza del hombre, todo eso fue un lindo mecanismo para, en el fondo, pegarse cada vez más botellazos involuntarios y llevarse puestos colectivos con el mundo, porque uno va perdiendo conexión con esa faceta del mundo. En el mundo también existe el imaginario, la fantasía, el sueño, todo eso existe, lo subjetivo existe, pero nadie está diciendo, che, demuéstrenme que lo subjetivo existe. Nadie se pone de ese lado del mostrador, pero de tanto ponerse de ese lado del mostrador nos olvidamos de una contrapartida, que es que el mundo, muchachos, existe. acéptenlo. Yo sé que es duro, pero acepten. Y si ustedes quieren llevarse mejor con el mundo, lo primero que hay que hacer es tratar de no ignorarlo, de no ningunearlo, de no despreciar ciertas características de las cuales la botella y el colectivo son los afectos más burdos. ¿Qué vamos a pensar? ¿Que lo estructural se detiene ahí? ¿Que solo lo estructural solo define botellazos y colectivos? No, lo estructural evidentemente abarca un montón de fenómenos que tenemos que animarnos a ir delimitando en la medida práctica de lo posible. No es la idea tratar de dogmatizar las características. Es como una especie de físico frustrado que cuando descubrió que no podía descubrir las posiciones de los electrones, es como que dijo, no, si no tengo un mundo determinista, me frustro y me voy. No, está bien, puede ser que no podamos tener algunas precisiones, pero acá nos fuimos para el otro lado. ¿Qué? Porque no puedo saber el átomo exacto dónde está, en qué momento, que me frustré con el mundo, me frustré con las estructuras, me frustré con la respetabilísima magia de la causalidad, de las cosas que pasan, de la racionalidad, de saber que, yo sé que probabilísticamente si ocurre A, tengo tantas chances de que ocurra B. No estás matando a nadie al decir eso. No te frustres. Abrí el valero y empezá a calcular. Yo sé que es más difícil, pero bueno, empezá a calcular, empezá a estudiar el mundo, reencontrate con eso, reencontrate con lo lindo, que es que exista algo más allá de tu resaca.
Ah, te hago una pregunta porque guarda, ¿no? Porque pienso esto, porque vos, esta instanciación de, bueno, reencontrarse. Me encantó esto que decía Greti, como este doble movimiento. No es que estamos, o no solo, la gente está huyendo de la estructura. Hay algunos que se quieren reencontrar, que van a ese reencuentro, pero que se terminan frustrando porque se reencuentran con estructuras que justamente no están pensadas para este momento, para un montón de circunstancias culturales. Entonces, digo esto para traer a colación, rescatar esa parte que me pareció brillante y para enlazarlo con esto que vos planteás de vamos al reencuentro y también las frustraciones que se generan y, bueno, a veces se generan también por esos desencuentros.
Ya voy con vos, Dani. Lo que digo es justamente, tenemos que preguntarnos por qué está doliendo tanto el mundo. ¿Por qué nos duele tanto? ¿Por qué estamos a contramano los seres humanos y la realidad? Es muy sencillo. Tenemos que cambiar nuestra manera de vincularnos con la realidad. Y tenemos que, de nuevo, amigarnos con las posibilidades predictivas respecto de la manifestación de esa realidad. Si nosotros hacemos caso omiso de la realidad, si nosotros pretendemos que no hay nada puntiagudo, no hay nada sólido, no hay nada contundente en la realidad. Objeto contundente. La realidad es un objeto contundente. Y ahí entiendo por qué mi fijación con colectivos y botella. Porque la realidad es un objeto contundente.
Una nota de color, y luego un comentario. Cuando estaba usando el brazo de Tony, fuimos a las charlas y decían que a partir de cierto nacimiento y hasta cierto mes el bebé no distingue la mamá de sí mismo y que llega un momento en que empieza a distinguir que hay otros objetos, que existe un universo, como que la humanidad está en esa etapa, todavía no llegó. Y ahora sigue el comentario. Una manzana dentro de un cajón, supongamos que tuviera conciencia, puede pensar que todo el universo es manzana. En algún momento va a tomar conciencia de que está ella y hay otras manzanas, y si sigue investigando verá que hay un cajón y que hay una verdulería y que hay un verdulero y que hay una calle de Florida. La pregunta es, ¿todo es estructura? ¿El mercado común? ¿Todo es estructura o hay alguna cosa que son resultados de la estructura, pero la estructura remite a algo como más esencial? Me da la impresión que no puede ser todo lo mismo. Las otras manzanas, el cajón, el papel que lo envuelve, el verdulero, la calle Florida. No todo es estructura. Alguna cosa sí y otra no.
Yo coincido con vos, y lo interesante de esto es que tenemos que salir de los absolutismos y de los dogmas. Pensar que todo es estructura, nada es estructura. Es más, yo digo, puedo convivir con la idea de no poder nunca ubicar dónde está la estructura y al mismo tiempo saber que está, que la estructura está. Yo sé que la estructura está. Después vemos dónde está o cómo se manifiesta, pero lo importante, porque no puede ocurrir que yo no puedo decir que existe la estructura solo por el hecho de que no tengo un método predictivo infalible para poder cuantificarla, pesar, fraccionarla, venderla al peso. No, yo tengo que poder ir avanzando progresivamente sobre mi conocimiento del universo, y la idea de la existencia de la estructura me sirve previamente aún a poder comprar un pedazo de esa estructura. Es como, viste, que los físicos que agarran la materia oscura, la antimateria oscura y todo eso, que en realidad nadie vio nada de eso. Cada vez inventan más cosas y no saben ni dónde está. Pero bueno, yo lo que propongo es, no sabemos bien en dónde está o cómo, qué parte es y qué parte no es. Pero si hay algo que podemos saber es que existe, que está, que nos afecta y que determina un montón de cosas. Entonces, por ejemplo,
para ¿vale la distinción entre estructura y otras cosas?
Claro, yo creo que sí.
Independientemente de que no podamos distinguir.
Exacto, yo creo que sí, porque hay cosas. De hecho, si existe la estructura, si hemos llegado casi, si la hemos invocado por aclamación a la estructura, es porque nos estábamos escapando del agobio de otras cosas que quizás están también en algún punto hechas de estructura, pero que nuestra visión del mundo la desestructuró. Del mismo modo que vos, para asimilar un nutriente, un alimento, lo tenés que partir en pedazos, lo tenés que desnaturalizar. Nuestra comprensión de la realidad, y ya voy, nuestra comprensión de la realidad se parece también a un mecanismo de alimentación y de asimilación. Para entender algo, muchas veces tenemos que desnaturalizarlo, casi como que tenemos que destruirlo. Pero no podemos contentarnos simplemente con esa idea y olvidarnos que alguna vez eso existía naturalizado. Entonces, sí, en realidad, si yo tengo que pensar que todo, absolutamente todo, es estructura, y que lo que no es estructura deriva de alguna combinación o de algún proceso de asimilación o de composición o descomposición de estructura. Pero lo importante es que si nosotros sabemos que existe la estructura, sabemos algo muy importante, que es que existe un juego. Existe un juego en donde se puede ganar y se puede perder. La estructura es la certidumbre de que no, es en no estás viviendo en modo demo.
Modo demo.
Existe que la certidumbre de que en algún lado se paga. Sin religión, sin meternos en misticismo, desde un punto de vista estructural. Que cada cosa que haces afecta ese otro lado, más allá de lo que vos en ese momento sientas, de lo que vos percibas, más allá de todo eso, hay algún lugar de la realidad en donde, quieras o no, están pasando cosas. Está en vos comprometerte y tratar de estudiar ese lugar, de vislumbrarlo, de usarlo, de cultivarlo o no. Pero lo interesante de la estructura es que nos saca de ese encierro, de ese ombliguismo, yo diría, inhabilitante, de esa postración. Acá muchas veces hemos hablado de la figura de la postración.
El ombliguismo viene por la cosa de los psicologismos y la hipersubjetividad.
Claro, es que tenemos que tomar lo mejor de los dos mundos. Tenemos que decir, para poder consagrar al individuo y al ser en su máxima expresión, no puede negarse la realidad, vos tenés que consagrar al individuo sobre un tejido de lo real. Es como decía Greta, la estructura es el territorio en donde ese individuo tiene que empezar a jugar, tiene que empezar a construir, tiene que empezar a leer las cosas, tiene que empezar a equivocarse. Entonces, bueno, pero asume eso, asume, yo soy la manzana, o yo estoy acá, y estoy en un cajón, o estoy en donde sea, y empiezo a palpar y empiezo a tocar, tengo que ver qué forma tiene esto. Si a vos te dejan oscuras en un cuarto, vos primero necesitás saber a ver qué objetos hay, qué hay, dónde están las paredes, el piso, cuáles son las reglas de movimiento de ese pequeño universo en donde te dejaron. La confianza de que existe ese cuarto y que ese cuarto seguro está dentro de algún otro lugar y tiene ciertas paredes, y si vos sentís algún ruido o sentís, por ejemplo, que está climatizado, es porque hay algún equipo que lo climatiza y entonces consume energía. Y entonces, es decir, vos podés decir, ay, estoy preso, estoy encerrado en un lugar, bueno, dediquémonos a pensar y a sentir la oscuridad, no sé qué, ta, ta, ta. O podés decir, no, a ver, vamos a pensar dónde estamos, dónde nos encerraron, a ver, dónde, esto qué será, de qué material está hecho el piso, y dónde está, y eso qué significa. Y tratás de escuchar algún ruido, tratás de oler, a ver, olor a qué tiene esto, qué estaré, estaré bajo tierra, estaré volando en un avión. esa es la pulsión, creo que la que vos hablabas, Leti, de que son las distintas actitudes que tenés desde que descubrís que estás en un lugar a oscuras y tenés que empezar a jugar. ¿Qué hago?
Ahora, lo que yo entendí que Leti postulaba era que no necesariamente lo que a priori uno puede visualizar como un alejamiento en la acción de la estructura sea exactamente eso, en la medida en que quizás sea un acercamiento a otra estructura, y que no sería en todo caso equiparable esa acción a la que analizábamos como intermediación, donde queda más en evidencia o queda más claro el alejamiento total de lo estructural. Eso para mí abre como un espacio de análisis muy, muy potente, que es poder pensar no solamente si uno se está acercando o no, sino cuánto se está acercando a la estructura, cuán lejos y cuán cerca está.
Yo creo que en realidad el cuánto es más, es una pregunta más. Primero te tenés que preguntar si te estás acercando o alejando. Y ahí yo creo que hay un parámetro para darte cuenta si te estás alejando o acercando de la estructura. Es decir, si vos podés incorporar tu visión en el juego. Y si vos podés empezar a reconocer cuáles son los factores intervinientes y qué es lo que está pasando, en un sentido lo más estricto posible. Entonces, si es cuánto, yo creo que el problema hoy por hoy cultural no es que o nos acercamos poco o nos acercamos mucho. No ese es el problema. El problema es que hay estas pulsiones. Son rápidamente contrarrestadas por funciones culturales de intermediación, de que rápidamente vienen y te ofrecen, bueno, pero mirá, vos agarrá este paquete que ya es un combo, ya viene un combo, y en ese combo está la fatal dilución de poder tener un contacto directo y una manipulación directa con lo estructural. Claro. Es decir, la visión estructural, lo bueno que tiene es que vamos a ir y vamos a tratar de hacer una composición de lugar lo más o sea, que tiene que ser funcional con los aspectos arbitrariamente más técnicos del asunto, y ahí empezamos a descubrir por qué la filosofía de la independencia es una filosofía tan compatible, y yo diría tan empática con las visiones técnicas del individuo. Es decir, ver ver que el individuo es un organismo. O sea, ¿ustedes se fijaron cómo puede ser que dentro de la enorme biblioteca de filosofías y de posturas pareciera como, de nuevo, siempre la filosofía y la ciencia se llevaron mal? La filosofía, viste, iba por un lado, la ciencia, siempre se llevaron muy mal. Y se lo puedo decir que yo estuve en la comisión curricular de la carrera de computación y fui del consejo del departamento de mi carrera. Y yo, por supuesto, en el año 94 propuse la incorporación necesaria. Yo decía, ¿cómo va a haber una carrera de ciencia en donde no se estudie filosofía, donde no se estudie epistemología, donde no se estudie? Y a mí me miraban con cara muy rara, ¿no es cierto? Historia de la ciencia daba un punto de optativa, la daba Álvarez, ¿te acordás de Álvarez? Lo que yo te quiero plantear es que, fíjate, con esta cláusula tan sencilla, en donde yo te digo, tu estilo de vida y tu filosofía tiene que incluir una visión arbitrariamente alta en lo técnico. Tiene que poder incorporar una visión estructural de vos, de tu persona. Es decir, vos tenés que poder reconciliarte con el hecho de que sos ese montón de células, ese montón de moléculas, ese montón de órganos. No me traigas una filosofía que no incluya el máximo conocimiento posible, por ejemplo, de tu organismo. Y ahí te das cuenta por qué la independencia es como es. ¿Por qué la independencia tiene ese berretín con la célula? Porque justamente uno llega a la conclusión de que una filosofía que no sea un ardid, un jueguito de ensoñaciones, tiene que agarrar y animársele a, bueno, vení, a ver, vos qué descubriste. ¿Qué descubriste? ¿Que en realidad qué somos? ¿Fotones? Vení, sentate a la mesa. Vamos a incorporarlo en la filosofía. No vamos a salir corriendo para otro lado. Ay, no, los fotones me cortan el mambo, me cortan, viste, la mística, el romanticismo. No, vení, somos fotones. Y le ponemos onda a los fotones, muchachos. ¿Me entendés? Le ponemos onda a la célula.
¿Vos decís?
Le ponemos onda a todo, a los robots. Le ponemos onda, ¿me entendés? Porque si me traes una filosofía que no es compatible con los robots, con las células, con esto, lo otro, no sirve. No sirve.
Sí. ¿Vos decís que esta especie de visión tecnobiológica, en fin, que relacionada con todo esto, se contrapone de nuevo, bueno, al principio, con la cosa de la ensoñación y los, como que le saca poesía, como que no lo ven
para ellos,
con esto que decía?
Pero porque estamos mal educados. En realidad tiene toda la poesía del mundo, y ya voy con Dani. ¿Hay algo que tenga más poesía que los robots, que los viajes a las estrellas, que las células? Es una poesía espectacular eso, pero si a vos te corta el mambo porque vos querés estar, viste, en la pavada, vos querés estar, viste, en cualquiera, con cositas más o menos complacientes, hiperparciales, ¿me entendés? Que no te ponen a vos dentro del cuadro, que son, en realidad, son filosofías del sistema. Son filosofías de la cultura central, son engañapichanga para que vos intermedies y te extravíes en tu camino a lo estructural. Es no, la cultura te dice, deja, de lo estructural nos ocupamos nosotros. Deja, vos quedate, hasta acá llegás. No, llegó el momento en que el individuo puede controlar y puede involucrarse hasta el máximo nivel, hasta el máximo nivel. No hay nivel en donde el individuo no pueda, y yo diría, no deba comprometerse. Porque se acabó eso de, no, el individuo se dedica a tal persona, se dedica solo a esto, lo otro, y lo demás, no sé, está en un limbo, que se ocupe Dios o la ciencia o Mongo. No, se acabó. Lo tenés que tener en tu cabeza, es tu responsabilidad. Mira, cuando la cultura justamente está viendo que en vistas de esta tensión hay una pulsión para decir, disminuí tu responsabilidad, justamente hay que hacer lo inverso. ¿Por qué viene esta pulsión de disminuir tu responsabilidad? Porque tenés quickie, porque tenés mucho quickie, porque no entendés una goma de lo que está pasando en el mundo, y eso te da un pavor.
En tu cabeza.
Entonces es más barato, vos decís, mejor voy a tipificar que me falopeo, que me evado, que hago esta pavada, la otra, es más barato eso, claro, sin contar el sacrificio, ¿no? Es más barato hacer eso que decir, no, a ver, tan difícil es, ¿no será negocio no personalizar esto? ¿No será negocio? Esa es la pregunta, ¿no, Dani?
Sí. A mí la idea de estructura me remite a conceptos arquitectónicos, necesariamente. Y a mí me sirve porque en un edificio vos tenés la estructura, las vigas, las partes como centrales, y después cosas como accesorias, los marcos de la puerta, el color de las paredes, si hay cortinas. Y yo entiendo que las personas o las sociedades pueden tener una estructura intrínsecamente buena, porque creo que la realidad es buena. Sí pueden tener detalles, accesorios malos. Y eso es lo que me da fe en que se pueden cambiar las cosas. Si no, yo digo, la estructura está mal, se acabó. Anulemos esa entidad. Por otro lado, yo recuerdo un viejo cuento que un pez chiquito y joven le pregunta a un pez grande, ¿dónde está el océano? Y el pez grande dice, bueno, esto es el océano. Y el pez chiquito dice, no, esto es agua. En donde, si todo es todo, ese pez nunca se va a escapar del océano. Vaya para arriba, para abajo, para el costado, derecha, izquierda, donde fuera, está en el océano. Yo digo, entonces no tiene sentido preguntar, si todo es estructura, no tiene sentido preguntarnos si nos acercamos o nos alejamos. Vos diciéndole, cruza la calle que te pisa el 29, estás tan en la estructura como el que va, cruza y lo pisa un 29. Digo, no, es imposible alejarse de estructura si vos definís por estructura a todo.
Cuando yo digo acercarse a la estructura, no digo que vos estés más...
Creo que hay como una jerarquía en la realidad, en donde hay cosas mucho más centrales que otras. Si no, yo creo que el tipo llamado Capitufo toma tantas decisiones como el esclarecido. Malas, pero el quantum de decisiones se levanta como esto se levanta. Todas las decisiones las toma, las tomará todas para el demonio. Todos los que juegan a la ruleta hacen el mismo movimiento, el que gana que el que pierde. Ponen una ficha, esperan, la ruleta gira y uno gana y otros pierden. O sea, no hay un movimiento diferente.
Es que qué bueno todo lo que planteas. Mira, esperemos un cachitito, sigo porque si no me voy a olvidar de esto.
Los detalles.
Eso. Para mí no hay estructuras buenas o malas. A mí no me gustaría dejar a la estructura fuera de eso.
La categoría moral.
Sí. Yo diría que la estructura es lo que es. Entonces no le pidamos que sea buena o mala, o no le empecemos a verduguear a la pobre estructura que haga, porque la estructura no puede ser de otra forma. Es. Entonces, lo que es bueno o malo me parece que es la cultura. Las culturas, a las culturas sí les quiero caer. A las culturas sí les quiero decir buenas o malas. Ustedes saben la trampita de siempre que hago. Digo, a ver, bueno o malo, olvídate de bueno o malo. Es, se vincula a la vida, se vincula a la muerte. Viste, yo me alío a la vida y se acabó. Entonces, primero esto. Yo no creo que el tema de lo más importante y lo secundario nos ayude en esto. Después, el tema de si te acercas o te alejas de la estructura. No creo que sea una cuestión de ubicación de tu ser, sino, o sea, obviamente que estamos todos inmersos en la misma estructura. El problema es que si vos en tu cosmovisión, vos entendés o tu granularidad de descripción y de manipulación del mundo está más cerca o más lejos de la estructura. En lenguajes de programación se llama lenguajes de bajo nivel a aquellos lenguajes que están más cerca del lenguaje del microprocesador. El lenguaje del microprocesador es muy elemental, ¿viste? Pasa un número de acá para allá, no hace muchas otras cosas. Vos tenés lenguajes de alto nivel en donde vos decís, no sé, dibujame un marciano ahí y te lo dibuja todo, y eso son miles de operaciones, ¿me entendés? Entonces yo lo que digo es, lo que planteo de estar más cerca de la estructura es que nuestra comprensión y nuestra capacidad operativa da cuenta de manera más fiel de los mecanismos definitivos de la estructura. Estamos los dos en la misma estructura. El tema es que si vos, tu manera de entender las cosas, no comprende o está muy lejos de esos procesos estructurales, yo a eso le llamo estar lejos de la estructura. Es vivir lejos de la estructura.
¿La comprensión de la estructura está fuera de la estructura?
Sí, porque, o sea...
O sea, hay cosas por fuera de la estructura. Yo asumo en esta discusión, asumo estructura como realidad. ¿Hay cosas por afuera de la realidad? No.
Es pero este es lindo lo que decís, pero es un juego de palabras, es una trampa. En algún punto, sí, porque realidad siempre puede ser el envase mayor,
sí.
Pero también en términos prácticos podemos reconocer que si cuando alguien dice está fuera de la realidad, si yo de repente digo, Dani, tenés un orangután en la atrás tuyo, te lo juro, un orangután que se está rascando la oreja, con todo derecho podemos decir que mi fantasía o mi alucinación están fuera de una realidad, están adentro de otra. Pero para no caer en una trampa semántica, digamos que cuando podemos reconocer, de nuevo, la estructura es algo que existe más allá de nuestras consideraciones. Nosotros podemos tener representaciones de la realidad más fieles, más cercanas a la estructura o más lejanas. Y podemos tener sensaciones, ideas, proyectos, maneras de relacionarnos más lejanas o más cercanas a la estructura. Todos estamos en ella, pero vos podés hacer de cuenta que no estás. Vos podés pensar que estás en un mundo del mismo modo que una persona que piensa que existe un cielo y un infierno. Esa persona está hecha de la misma manera que yo, pero vivimos en realidades diferentes. Yo pienso que una persona, por ejemplo, que no piensa que hay un cielo y un infierno, tiene una visión de la realidad. Si piensa que, por ejemplo, si trata de aproximarse a un nivel no fantástico de la realidad, está más cerca de la estructura. Mejor aún, si su filosofía,
su capacidad predictiva de cómo funcionan las cosas,
todo,
su capacidad predictiva se asocia más exitosamente a los reales producidos.
Exactamente. Su capacidad productiva, predictiva, por eso es tan importante verificar y modelizar, porque ahí estamos testeando constantemente nuestra capacidad predictiva y recoger el guante de, vos sos guapo, vos estás más cerca de la estructura, mostrame el poder que te da estar más cerca de la estructura.
Puedo prever cosas.
Sí, tenés que poder prever cosas. Tenés que poder correlacionar fenómenos y tenés que poder...
Y en esta secuencia, el poder prever, entre comillas, y con todas las precauciones dadas, nos hace más feliz.
Yo creo que sí. Yo creo que si tenés una filosofía de vida que trata de construir goce a partir de la comprensión de la realidad, vas a ser más feliz. Si tenés una filosofía de vida, un software, elegiste mal el software, y tenés un software que goza de la ignorancia o de la falopa y padece el poder, el control, el conocimiento y demás, vas a ser más infeliz. Por eso tiene que haber un acople virtuoso entre todos los componentes. La máquina se tiene que llevar bien con el sistema operativo, con el software, con el uso que le
das. Yo lo que tengo miedo es que yo no consigo que alguien pueda gozar con el dulce de leche, con el helado dulce de leche. Sin embargo, la realidad me muestra que hay gente que goza con el helado dulce de leche. Y probablemente goce más que yo con mi máximo, que debe ser el chocolate amargo.
Pero eso
lo que quiero decir es, sí. Yo tengo un acercamiento hacia la estructura racional de fuera. Y tengo una serie de predicciones que la realidad me va mostrando que se cumplen.
Sí.
La secuencia termina con que esto me produce un quantum de felicidad larga.
Sí. Sí.
Vino otro que vive colgado de la rama, no importa tres nada. Yo, para que mi sistema funcione, tendría que demostrar que el quantum de felicidad de él es menor que el mío.
No necesariamente, porque de nuevo, acá lo que importa, y ahí es donde es trascendental, recablear tus sistemas de goce a la percepción de lo estructural. ¿Qué quiere decir? Que acordate de él, esto en algún momento se paga. O de alguna forma se está pagando. Lo estructural, y ya no me olvidé que tengo que ir con vos. Lo estructural viene a reemplazar ese concepto de justicia divina, ese tranquilizador de que en algún lugar eso se paga. Bueno, esto es lo mismo, porque a vos no te importa tanto, está bien, si el quantum de felicidad del otro supuestamente es mayor al tuyo en ese momento, es un circuito anidado, es decir, ¿cómo hago para estar seguro de que mi quantum de felicidad es mayor al del otro? Simple, trato de vincular mi felicidad al vínculo con lo estructural. Tan sencillo como eso. Es decir, trato de reprogramar mis sistemas de goce, de placer, a ese vínculo con lo estructural. Porque el placer también es algo cultural. A vos quizás te enseñaron que a una persona le pueden enseñar que, uy, mirá, tu momento de la vida es cuando vos, no sé, hiciste tal cosa. Cuando vos, no sé, tuviste un hijo, te recibiste, hiciste tal cosa, conseguiste tal trabajo, te compraste tal auto, o hiciste tal... Esto es totalmente configurable. Entonces nosotros, que somos unos pillos, ¿qué decimos? Bueno, vamos a configurar y vamos a alinear definitivamente la felicidad a el regenerador básico que es la sustentabilidad de la vida a partir de lo estructural. Imagínate una mirá qué loco, cómo funcionará una máquina. Es como un auto que anduviera, que en vez de nafta usara aire. Yo lo que quiero hacer es un individuo, una filosofía que se alimente, que genere vida a partir de la vida, que genere felicidad a partir de la vida y que genere vida a partir de la felicidad. Entonces recableo todo el sistema para decir, bueno, a ver, es tan loco, y aparte no tengo que hacer grandes esfuerzos, ¿eh? No tengo que desarmar y hacer un requilombo. Sorprendentemente descubro que los cables me estaban dando bastante ordenados y hay una lógica de cableado para que, y sí, vida, regeneración, conocimiento, poder, todas cosas buenas, y eso genera felicidad naturalmente. Y ahí también descubro que para que ciertos sacrificios dieran felicidad, estaba, vino alguien y recableó. Acá encontré pedacitos de cinta aisladora. Veo pedacitos de... Acá alguien metió mano. ¿Quién metió mano? Vino la cultura y metió mano y acomodó las cosas de una manera que parece ser bastante más rebuscada o contraintuitiva que la mía. En algún punto estamos diciendo, todo proceso de acercamiento a lo estructural no vas a contramano de lo natural o de la lógica, vas a favor, es decir, te apalancás, te apoyás en el movimiento natural de las cosas. Convertís a la realidad en tu aliada, no en tu adversaria, esa hija de puta que todo el tiempo me está dando porrazo. ¿No es mejor ser, digamos, realinearte y tener a la realidad a favor tuyo? ¿A los fenómenos a favor tuyo? ¿Que en contra?
Sí, creo que sí.
¡Listo! ¡Otro tema!
No, lo único que me da la sensación es esto. Poner que a mí me gusta, digo, lamento mis ejemplos gastronómicos hasta ahora. Cereza de Marrakech.
Sí.
El gusto que más me gusta. ¿Qué pasa? Voy a las heladerías y compruebo que solo el 10% de las heladerías tiene ese gusto.
Sí.
Y sin embargo, todas tienen frutilla. Una decisión racional, ¿qué sería? Me recableo para sentir el máximo placer con la frutilla. Voy a tener el éxito total, porque en todas las heladerías que voy encuentro frutilla. Ese movimiento, en algún lugar lo siento falso. Claro. ¿Entiende mi ejemplo?
Sí, me estás dando la razón. ¿O no?
Bueno, pareciera que el viento de cola fluye para el lado de la frutilla, no para el lado de las cerezas en barra.
Bueno, pero vos estás de acuerdo que sentís algo medio raro ahí en, bueno, che, como hay más frutilla, me va a gustar la frutilla.
Claro,
claro, eso es el recablado tramposo del
pero
cual
por eso te digo,
él,
si a vos el tema de los gustos es un poco
complicado,
porque acá yo no estoy hablando justamente de gustos. Yo lo que digo es, estoy tratando de partir determinadas situaciones que yo quiero que estén alineadas, prefiero que estén alineadas y no que estén contrapuestas. Yo quiero estar a favor, lo defino casi axiomáticamente, capricho que me parece que no me va a salir muy caro intelectualmente, que es que quiero estar alineado con la vida, por ejemplo. Es loco cómo no me miran como un loco por decir eso. Me miran de una manera rara, pero no es como que estoy a caballo de algo yo cuando estoy diciendo eso, cuando estoy pidiendo eso. No estoy diciendo quiero helado de berenjena. Pareciera como que es un gusto que en algún momento, en alguna historia, en algún universo, en algún lugar, parece que tenía, era lógico pedir ese gusto. No estoy pidiendo un gusto raro. Estoy pidiendo un gusto que parece cómo no se les ocurrió antes.
Tengo una pregunta, sí. Ahora, porque yo me enganché diciendo, jugando el rol del abogado del diablo, con... No, a mí no me termina de convencer la respuesta que le das a Dani, quizás me estoy perdiendo de algo, pero cuando él habla, sacando, bueno, que estamos hablando de los gustos, que quizás no es el ejemplo más feliz, pero que vos le planteás, ¿y qué pasa si uno te dice que me encanta esto? Y vos le contestás, bueno, hay que evaluar qué operaciones está haciendo esa persona para que le guste eso, sobre la tesis de que uno puede recablearse o regenerar... Esa es tu respuesta, esa es la respuesta central que vos le das a él, más allá de que después hablás de las alineaciones más o menos naturales en torno a determinados impulsos.
Es lo mismo, está relacionada una cosa con la otra. Yo cuando digo, tenemos que estudiar por qué nos gusta hacer tal cosa o por qué sufrimos con tal otra, estudiémoslo, discutámoslo tranquilamente. Y ahí es cuando en esa discusión vos decís, ay, qué loco, mira, justo me gustan las cosas que van para ese lado y las cosas que van para ese otro lado no me gustan.
Okay. Está bien,
¿por qué será?
Asociando. Está bien. Porque solo con esa cosa inicial de dudar de y pensar en la posibilidad de que uno puede influenciado por la cultura,
pero
obviamente.
Totalmente.
Reconfigurarse no me
si vivimos de nuevo, si nosotros, okay. El gusto, porque llega un momento en donde el gusto, vos lo vas, ya no es que te gusta, quizás en vez de que te gusta un gusto de la frutilla o la cereza de marrasquino, descubrís que lo que te gusta es descubrir gustos de lado diferente o probar otro gusto. Entonces tu gusto evolucionó a otra cosa. Vos antes te gustaba una cosa o la otra y vos lo llevaste a un nivel en donde nada, tiene otro carácter. Entonces, si vos podés, si a vos en realidad lo que te gusta, en vez de aferrarte a una idea de construcción de identidad, de gusto, de ser específica, vos empezás a disfrutar nada de configurar y de alinear tus gustos a cosas que te parecen trascendentales, es otro tipo de gusto y no vas a dejar de disfrutar de tomar de un helado. ¿Crees que esto es fundamental? No, es todo ganancia. Lo que no es ganancia es lo otro, es estar buscando desesperadamente el gustito que te lo vas a tatuar en la... te lo vas a dibujar en la remera. Eso es lo que, de nuevo, está subutilizando toda la disponibilidad de gustos que hay. Sobre todo cuando parece que están abriendo heladerías con muchos gustos y vos te vas a atar ese gusto, disfrutá la onda del helado.
Ahora, habías planteado en el jueves pasado el concepto de algo así como el agrimensor cultural. Que entendía, yo tenía la misión de detectar
el actuario,
claro, cuán estructural es el suelo sobre el que está operando.
Claro, claro.
Ahora, podemos imaginarnos que ese actuario va a tener una tarea cada vez más compleja en la medida que los procesos de intermediación tiendan a complejizarse y optimizar sus resultados. Por ejemplo, jugar al fútbol en el césped es claramente distinto como experiencia a jugar en el césped sintético. Ahora, ¿podrá llegar la instancia en la cual se compare una experiencia a otra y sea muy difícil detectar la intermediación sintética? O lo mismo con la comida procesada, digamos. muy clara la diferencia hoy entre
no, pero si es lo mismo, o sea, si fuera lo mismo, es lo mismo, no importa que sea sintético, o sea, no importa el origen, no, no hay como una esencia natural última que tenga que tener. Si te hace tan bien correr en césped sintético como en césped normal, es lo mismo. El tema justamente, lo estructural está según si pasa el test de fiabilidad o no.
Exacto. Es decir, pero no pasa, me parece que son dos ejemplos diferentes. Lo del césped es algo que tiene que poderse medir con bastante facilidad si da una respuesta. Lo de la comida procesada parece ser más complicado, porque vos, para simular la integralidad o la estructura de la comida orgánica y demás, bueno, quizás en algún momento la ciencia va a llegar a un punto en el cual van a poder hacer algo más orgánico que lo orgánico, no sé. Pero lo importante es darse cuenta que existe lo estructural y que es trascendente y dramático, y que hay mucha diferencia. Entonces, eso ya después podemos discutir un montón de cosas particulares.
Por ahí, para no confundir, había que pensar más lo estructural, no tanto como algo dado, como algo último, como algo que es, sino como algo de alguna manera de calidad, que tiene una calidad distinta. Por más que sea natural o sea artificial, o digamos, creo que sirve para este ejemplo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, ahí está el tema de calidad, habría que ver qué significa calidad.
Calidad, consistencia, que no haya absurdos, claro, que no hayan errores, claro, que genere buenos resultados, claro. Es decir, eso sería lo estructural. Más allá de que sea algo que viene de hace 3.000 años, sí, o que sea sintéticamente con robots.
Perfecto, coincido totalmente.
Claro, por ahí lo de calidad parecía lo de buenas o malas estructuras, pero no, en verdad vas a otra cosa.
Había otra cosa que me había interesado, que lo que habías dicho, que ahora no me puedo acordar, del tema de la corrosión, de las estructuras viejas o no viejas. Yo creo que ahí vos acabás de refinar tu propia teoría cuando decís que lo que importa es la calidad y la estructura de eso, más que si es viejo. Es decir, porque vos, en tu planteo inicial, estaba esto de estructuras viejas.
Y pero porque la corrosión del tiempo cumple un rol fundamental, ¿no? O por lo menos eso entendí yo.
Sí, hay una definición distinta de estructura. O sea, yo no me baso en estructura, como lo estamos hablando ahora, digamos, sino en estructura como búsqueda de algo de un sentido. Que no es solamente... O sea, quería contraponerlo. Yo veía una contraposición entre la falopa y la estructura... Y que ahora va a ser como triple: tenés la falopa, tenés la estructura corroída o la estructura que no llega a ser una estructura, que es una especie de armatoste, y la estructura, si quieres. Como para hacer.
Está bien. Te propongo es que revisemos la idea esta de la estructura que no sirve.
No puede ser estructura si no sirve. Claro.
Una subestructura.
No, es que no sé. Si es algo. La estructura es lo que es, y es algo que me cuesta pensar en un ejemplo de una estructura desde donde estamos hablando, una estructura
en el queso,
débil.
Los agujeros son ausencia de queso, no son queso.
No, igual es fácil, no puedes hablar de estas pseudoestructuras, las cosas que parecen ser.
Está bien.
Pero se tornan incomparables.
Claro, a lo que yo voy es que esas cuasi estructuras, que está bien, que es lógico que hayas usado así el lenguaje, porque en realidad, como lo usás vos, es lo como en general se usa. Yo estoy tratando de hacer una sobrecarga de términos. El tema ahí es que esa subestructura o esa cuasi estructura no pretende ser una estructura. Yo creo que no disimula su carácter de intermediadora. Es decir, yo creo que esas estructuras o esas falopas, la falopa no te dice soy estructural.
Para mí, ¿no? En estos casos, se trata de casas de cosas que pretenden ser, es decir, que pretenden dar, yo quise diferenciar entre el sentido y el no sentido, la falopa y la estructura. Hice una dicotomía que ahora veo que hay otros rasgos que hacen que no sea válida. Pero...
No, pero a mí me gustó la... ¿Por qué no es válida la dicotomía?
Claro, porque hay en las cestas que yo les había puesto estructuras viejas, que vos me decís que no son estructuras y que les ponemos subestructuras o lo que sea, tienen una pretensión de sentido.
Ah.
O sea, sí, se pretenden elegir a sí mismas como estructuras. No pretenden una idiotización o un alejamiento o una...
Perfecto.
Es decir, si vos estás acá y vos decís, yo toco la mesa y
el psicoanálisis, digamos.
Por ejemplo, cualquier... El psicoanálisis, sí, había unos cuantos ejemplos.
Sí, yo...
Ahora, perfecto.
Yo entendí exactamente de esa manera.
El psicoanálisis tiene pretensiones estructurales, estoy de acuerdo. Por ejemplo.
Sí, vos mismo hablabas del asallonamiento, del matrimonio, de no sé qué digo. Eso se plantea como no como falopa, sino, ok, te traigo esta subestructura o lo que sea para que le dé sentido a tu vida, para que construyas.
No, para mí el matrimonio es una práctica y un conjunto de ideas, pero que no pretende dar cuenta del funcionamiento de la realidad.
Ajá.
El psicoanálisis sí pretende dar cuenta del funcionamiento de la realidad.
Sí, no digo, estos ejemplos neurocientíficos también serían
exacto,
un ejemplo de eso.
Uh-huh. Exacto. Bien, bien.
Ok, yo voy buscando.
Bueno, ¿algo más para cerrar? Bueno, un gran placer compartir con ustedes. Hasta el jueves que viene.